Solidaridad Globalizada. Bienvenidos, Radio Escuchas, a Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores, creado y conducido por Pilar Amor. Bienvenida, Mai Chaparro. Bienvenido, Elio. Elio, estás sin apellido, hijo. Porque te tengo puesto Elio Globalización. Así que di el apellido para que ya sepamos cómo es.
Moro.
Elio Moro. Bueno, a ver, decidme qué solidaridad globalizada. Algunos ya lo saben, pero quiero que lo conozcan muchos más palentinos y oyentes de otros lares, porque hoy tenemos la gran ventaja de poder llegar muy lejos a través de la radio y otros avances tecnológicos, sí, a cualquier lugar del planeta, y conozcan esta gran labor realizada por esta ONG. Podéis contestar en el orden y que queráis, incluso quitar la palabra, pero sin pegaros, ¿eh?
Vamos
bienvenidas.
Gracias, Pilar.
Gracias.
Sobre todo, gracias por invitarnos, por dar voz a esta ONG palentina que, siempre decimos, es una pequeña ONG, pero lo decimos con orgullo, porque desde una ciudad pequeña como es Palencia, desde una provincia pequeña como es Palencia, con un grupo de personas muy reducido, hemos conseguido desarrollar múltiples proyectos. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Y tengo a Eli aquí delante y lo miro cuando tenemos una reunión de la junta directiva. Digo, ¿cómo es posible que se puedan hacer tantas cosas tan importantes, con tantísima repercusión, sin ser grandes ONGs? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por supuesto, en España y en el mundo hay asociaciones que están desarrollando proyectos a nivel internacional donde se ven afectadas, pues no sé, millones de personas, ¿no? Y sí, se recaudan seguramente millones de dólares o millones de euros. No es nuestro caso, pero es igual, porque con ese dinero que nosotros recaudamos y que tenemos que agradecer a todos los palentinos, en esto vamos a hacer siempre mucho hincapié, porque nosotros somos de Palencia, pero los que colaboran, los que nos apoyan, los que están ahí como los pilares del románico,
sujetando,
¿no? Sujetando, son los ciudadanos de Palencia. Y eso es Solidaridad Globalizada, una
bueno,
ONG que trabaja desde Palencia hacia Honduras. Y luego ya iremos profundizando un poco.
Yo una de las cosas que quería completar, perdón, lo que ha dicho Mai, es que, aunque somos pequeños, digamos, rentabilizamos muy bien los recursos, ya que no tenemos ningún tipo de gasto, ninguno, que no vaya a Honduras.
Bueno, sí, luego si nos hablaréis de la transparencia total que tenéis.
Sí, pero lo bueno es que no tenemos nada. Todo lo hacemos voluntariamente y si vamos allí lo pagamos nosotros. No tenemos ningún gasto, no tenemos un local propio, no tenemos un almacén propio. Todo es prestado. Entonces, yo creo que una de las cosas es eso. Hacemos grandes cosas con lo pequeños que somos y uno de los motivos también puede ser ese, claro, puede. Entre otros.
Bueno, no tenemos técnicos, que eso es fundamental. El desarrollo de los proyectos lo hacemos nosotros, los números, lo que es la economía, lo hacemos nosotros, el tema de comunicación lo hacemos nosotros, las redes sociales.
No,
y si hay que
claro,
barrer,
es que ahí,
como decía el otro, si hay que barrer.
Se barre,
ya está.
Sí, sí.
Y lo de los números no lo debemos hacer muy mal porque todavía no nos han denunciado, no estamos en la cárcel todavía.
No.
Bueno, oye, ¿y por qué en Copán, Honduras? ¿Por qué elegisteis ese lugar?
No lo elegimos, nos vino dado de casualidad. Es como el amor no se busca, se encuentra. Pues fue una mera casualidad. Uno de los que fundó la ONG, pues le gusta el turismo alternativo y sin querer, por mera casualidad, terminó allí. Nos gustó lo que nos contó al volver y por eso estamos en
ajá,
Honduras
es que
y dentro de Honduras en el departamento de Copán. Fue mera casualidad.
Yo siempre recuerdo la primera reunión que tuvimos informal de voluntarios palentinos que habíamos estado en diferentes lugares, ¿no? Yo ese año había estado en Bolivia con Nicolás Castellanos y Ricardo venía de Honduras. Entonces, éramos como 10 personas aproximadamente, pues haciendo un intercambio de lo que habíamos vivido, de las experiencias que habíamos tenido y de las dificultades con las que se encuentran las diferentes zonas, ¿no? Y entonces Ricardo comentó, claro, es que aquí van a tener que cerrar la escuelita porque no le pagan al profesor. Luego hablaremos de cómo funcionan allí, ¿no? No le pagan al profesor y, claro, al no haber profesor, pues no puede. ¿Y cuánto cuesta el profesor, no? Pues me voy a inventar la cantidad porque no recuerdo muy bien. Pues 200 euros. ¿200 euros al mes? No, 200 euros al año.
Fíjate.
¿Cuántos somos? 10. Venga, 20 cada uno.
Sí, sí. Fíjate qué manera más bonita.
Por eso dice Elio que nos eligió el proyecto a nosotros. Sí. A partir de ahí, sí, bueno, sí, pues sí. Ya fue creciendo. Sí.
Bueno, acercaros un poquito al teléfono, por favor. Bueno, pues, ¿qué os parece si en principio hablamos de los proyectos más destacados realizados en el 2024 y lo que se ha conseguido? ¿Os vais turnando o hacedlo como a vosotros os parezca mejor?
Elio es el de los datos, porque yo soy de letras.
Vale, pues empezamos. Por ejemplo, comedores escolares de la Estanzuela y Boca del Monte. ¿Lo he dicho bien?
Muy bien, Pilar. Muy bien, muy bien. Pues estamos muy orgullosos de nuestros comedores escolares donde comían 320 alumnos aproximadamente de forma gratuita durante todos los meses del curso escolar. Y digo teníamos porque ahora hemos conseguido ampliarlo a otra aldea nueva que se llama Monte Los Negros y todavía más contentos y más orgullosos. Ojalá pudiéramos ampliarlo también, si tuviéramos los recursos, a otras aldeas que son muy humildes y los alumnos se alimentan muy mal, muy mal, muy mal.
Sí. Y allí como, bueno, tengo yo apuntado que son los colaboradores de esto de comedores, son Ayuntamiento de Palencia, Solidaridad Globalizada y una ONG local, CAMS. Vosotros, si tengo algún dato que no tengo bien puesto,
bueno,
ya sabéis,
se van a enfadar contigo los de la Diputación de Palencia.
Ah, pero eso yo pensaba que era en otro apartado. La Diputación de Palencia, yo lo tenía como, no sé por dónde, lo tengo apuesto. Bueno, pero bueno, si vosotros lo decís ya, pues estupendo.
Sí, mira,
no quiero que se enfade la Diputación ni nadie, que aquí que todos colaboren.
Además de la organización local que se llama CAS-M, terminan sí. M, por eso ya pronuncio la M aparte,
sí.
Pues colaboran a instituciones, que son las dos únicas instituciones así de verdad que nos apoyan año tras año. Por supuesto, el Ayuntamiento de Palencia, que lo acabas tú de decir, Pilar, pero también la Diputación de Palencia.
Sí, y lo tengo por aquí, lo que pasa es que pensaba que estaba en otro apartado, ¿eh?
No, no.
Mea culpa. Lo tengo bien apuntado, Diputación de Palencia.
En comedores escolares. Y sería muy injusto no nombrar a la Diputación de Palencia.
Claro, sí, sí. Otro apartado, becas.
Becas.
Para estudios.
A mí me gustaría empezar, o sea, le voy a dar un poco la vuelta a lo que
sí,
tú estás
sí,
comentando.
Sí, 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 perfecto.
Como comentábamos al principio, el tema de del profesor, de este profesor, fue lo que nos llevó hasta la zona de Copán. Una vez que empezamos a conocer esa zona y a ver qué es lo que hacía falta, nos dimos cuenta de que las escuelitas a veces no existían, a veces eran simplemente unas maderas colocadas de mala forma, bueno, que había muchas dificultades en la infraestructura. Y aunque nosotros, como dice Miguel, no nos dedicamos a levantar escuelas, hemos levantado muchas escuelitas, muchas, afortunadamente. A partir de ahí, pues efectivamente vimos que era necesario ayudar a los profesores, porque muchas veces no tienen el sueldo que les corresponde, y por supuesto becar a los niños, porque las familias pasan muchísimas necesidades. Entonces, no tienen posibilidades económicas para que los niños puedan tener un uniforme, vamos a llamarlo así, unos zapatos, un material escolar, algo con lo que acudir a la escuela. Y de ahí nacieron las becas o los apadrinamientos, que en otro sitio, sí. En fin, reciben los dos nombres. Una vez que ya teníamos escuelitas, que teníamos a los niños que podían ir a la escuela con su mochila y sus libros, resulta que estos niños no tenían para comer. Todos somos conscientes de que si no tienes la tripa llena, difícilmente puedes utilizar el intelecto, puedes tener una fuerza física. Y ahí empezaron los comedores escolares. Yo creo que es todo un trabajo complejo que nos ha ido llevando a algunos proyectos más complejos. Y ojalá que podamos hacer otras cosas todavía más complejas.
Sí. A mí me llama la atención lo de los uniformes, pero debe ser una cosa generalizada en Sudamérica, ¿no? Los niños tienen que van uniformados.
Perdona, Pilar, sí. En todos los centros, sean públicos o privados, es obligatorio llevar uniforme. Ya últimamente en algún centro hacen la vista gorda.
Sí.
O no están muy de acuerdo, pero son los mínimos. Generalmente llevan uniforme todos los niños.
Sí, de todas formas, a mí me gustaría que la radio tuviera imágenes, o sea, que pudiéramos proyectar imágenes, porque claro, no nos hacemos idea, tenemos que diferenciar lo que significa llevar uniforme en España, llevar uniforme en Palencia, ayudar a llevar uniforme en Honduras. Los niños en Honduras, sobre todo con los que nosotros trabajamos, hay otros centros donde no tienen ropa, no tienen zapatos. El uniforme es una manera de vestirlos adecuadamente para que puedan ir al colegio.
Esa idea me he llevado yo, claro, para no...
Por eso quiero diferencia, porque cuando hablamos de uniforme aquí es como que hablamos un poco...
De lujo.
De lujo, como de una élite. Es un colegio que lleva uniforme. Allí no, allí lo que se trata es de que todos los niños puedan tener un pantalón, un niqui, una chaqueta, que igual en su casa no lo tienen.
Sí, que vayan dignamente al colegio.
Sí, exactamente, que vayan de forma digna, porque hay cada foto que tenemos por ahí donde hay niños o niñas los pantalones están raídos, la de cremallera o van enseñando las partes íntimas o van enseñando el culete, es tremendo.
A propósito de esto, ¿hacéis vosotros algunas demostraciones así en colegios y eso para que vean las imágenes? Eso, que estos niños de aquí, que vivimos tan bien, comparándonos con los que estamos, de lo que estamos hablando, ¿vais por colegios?
Uno de nuestros objetivos, son dos los grandes objetivos que tenemos. Un objetivo es sensibilizar a la población local de toda la provincia de Palencia, especialmente a la población escolar. Entonces, procuramos ir donde nos dejan, a todos los centros que nos dejan, para explicarles pues estas cosas, y por supuesto siempre nuestras explicaciones van acompañadas de material audiovisual, que es fundamental.
Hay una cosa que a mí me parece maravillosa y muy emotiva, es que afortunadamente contamos con el apoyo de algunos de los colegios de Palencia para desarrollar ese proyecto. Es decir, los propios niños, los profesores y los padres realizan actividades donde recogen dinero y ese dinero sirve para desarrollar un proyecto en Honduras.
Sí.
Entonces, afortunadamente ahora con los medios que tenemos, pues por ejemplo se graba un vídeo de los niños haciendo aquí un pequeño taller y se lo mandamos a los niños de Honduras.
Ah, qué bien.
Los niños de Honduras lo ven y cuando se realiza el proyecto, ellos mandan un vídeo en el aula nueva o con el profesor o con el material escolar. Y a mí entonces se me cae el zancajo porque me parece que es
un trabajo de ambos, claro, de ambos lados, de los que están haciendo y consiguiendo.
Y además para los niños de aquí es muy motivador que vean cómo estaba la situación anteriormente, ya sea un edificio escolar, ya sea un comedor o no comedor, la no existencia de comedor. Y entonces que vean lo que con su ayuda se ha conseguido es súper motivador.
Yo tengo referencia del IES Trinidad Arroyo, que ha colaborado, y el Colegio Modesto La Fuente, que yo sepa, no sé si
han
alguna...
colaborado muchos más, colegios, pero ellos llevan, lo bueno de ellos es que llevan ya muchos años seguidos colaborando con nosotros y cada año con un proyecto diferente, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues sí, son los más constantes.
Pues damos las gracias desde aquí. Bueno, también hablabais de mejoras en la cocina de la estanzuela. Eso, ¿a qué os referís? ¿Qué mejoras habéis tenido que hacer o habéis realizado?
A ver, voy a volver a...
Tú vuelve cuando quieras,
sí, no,
porque...
vuelvo a especificar porque por contar una anécdota, ¿no?
Sí.
Es que vamos a poner un comedor escolar, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un comedor escolar y vamos a favorecer que 200 niños puedan comer. Entonces, la imagen que se nos viene a nosotros es un comedor, es decir, un edificio donde la gente va a comer con sus mesas de comedor. Entonces, la cocina de la estanzuela. ¡Ah! La cocina. Y entonces...
Claro, proyectamos unas ideas falsas.
Proyectamos una cocina, vamos, que lo de IKEA se queda totalmente anodino. No, señora, vamos a ver. ¿Qué es una cocina? ¿Qué es una cocina, Pilar?
Pues
en los pueblos antiguamente, ¿qué había?
Sí, sí, una cocina. Había, bueno, ya luego últimamente la de butano, pero no, entonces,
no, yo
si vamos atrás, a los pueblos.
De atrás,
pueblos
antes,
pues eso.
Antes de la bilbaína, casi.
Sí, sí, claro.
¿Eh? Eso es
lo que hay.
Claro, efectivamente. Fíjate. Eso es una cocina. Eso es la ampliación de una cocina. Bueno. Vamos a ver si necesita una pequeña infraestructura, porque claro, allí el clima es complejo, no es como aquí, es complejo. Cuando llueve de manera torrencial, bueno, hay que poner una pequeña infraestructura. Pero no nos imaginemos ni un comedor ni una cocina.
Sí, qué importante esto, que puntualices todo esto. Porque fíjate, que lo he estado yo viendo ahora, me he estado, pues eso, visualizando los vídeos y tal. Pero claro, tenemos aquí metido otras ideas. Entonces es importantísimo
es que
lo que acabas de hacer.
La realidad de Honduras no tiene nada que ver con la realidad española. Entonces, si uno no ve imágenes, es difícil hacerse la idea. Creemos que todo es igual que en España, y para nada. Entonces, sí que quiero recalcar que efectivamente los niños, cuando hablamos de comedor escolar, estamos hablando de su comida, que cocinan las mamás por turnos, y estamos hablando de comida de cierta calidad, y no estamos hablando para nada de edificios, porque el niño come en cualquier sitio. Si hace buen día, en el patio de la escuela, en las escaleras, si hay escaleras, gradas, como llaman ellos. Eso es, hablamos de un comedor escolar. No hablamos de ningún edificio, hablamos de comida, de necesidades básicas. Y ya yendo hacia la estanzuela, la mejora de la cocina, gracias a las aportaciones de la parroquia de San Antonio, gracias a todos, pues sí, simplemente que necesitaban darle seguridad a los utensilios que tienen, a la comida que tienen que guardar de un día para otro, la comida sin elaborar, darle seguridad a eso y cocinar con un mínimo, bueno, bajo un techado por los días de lluvia, en fin. Sí. Pero ellos, una cocina allí se hace, como dice muy bien Mai, aunque no ha nombrado la palabra, con hornillas antiguas.
Es que yo no llegaba ahí, Mai. Yo me estaba quedando ya, digo, bueno, como ya la bilbaína.
Pero Pilar, que no te creas que eres tú. Sí. O sea, los que hemos tenido la suerte de viajar a estos sitios y conocemos las realidades, pues la sorpresa te la llevas cuando vas allí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que yo recuerdo la primera vez, vamos a ver la cocina de no sé quién. Y claro, y mi cabeza inmediatamente hace una cocina, y además una cocina, vamos, espectacular, con sus ventanas, sus cortinas, como decía el otro día uno, con los paños de cocina de decoración. Porque, a ver, la cabeza, nuestro cerebro, tiene unas ideas
acostumbrado a otras cosas
prefabricadas, ya está, y eso es normal. cuando tú vas a esos sitios, pues ves efectivamente lo que es, pues lo que te decía, el uniforme, lo que es una escuelita, que muchas personas, claro, en el momento, yo por eso utilizo la expresión escuelita.
Porque no llega a escuela.
Es más acertada, sí.
Sí, porque cuando yo digo escuela, pues yo puedo recordar, por ejemplo, a la escuela a la que yo iba.
Claro.
Es que no tiene nada que ver, nada.
La más humilde de aquí no tiene nada que ver con la realidad,
o sea,
de allí.
Es que allí, cuando hablamos de una infraestructura, son cuatro paredes con un tejado, y cuando lo podemos desarrollar nosotros de mejor calidad, con más seguridad, que tenga algo de pintura, que el suelo esté pulido, pero nada más, claro. Nada más. Sí, sí, no nos imaginemos pues lo que es una escuela de aquí. O sea, es que no tiene,
bueno,
no tiene color.
Hemos hablado de comedores, de escuelitas, de voluntarios con que trabajen allí. ¿Vais?
Bueno, trabajar entre comillas, además de nosotros ir, procuramos ir todos los años, siempre hay algún voluntario que va, y sobre todo hay españoles, que hay una contraparte nuestra, una ONG permanente allí, mucho más poderosa que nosotros. Entonces vamos a Copán, a su sede de Copán, que tiene muchas sedes, colaboramos con sus proyectos en todo lo que podemos, pero ellos también a cambio nos dejan sus infraestructuras, es decir, nos dan comida, alojamiento gratis, nos dejan su carro, bueno, su automóvil,
coche,
para movernos por allí, porque si no, no sería posible, pero claro, a cambio damos también nuestro trabajo. Entonces siempre hay voluntarios españoles de nuestra confianza que nos ayudan a desarrollar los proyectos.
Sí.
Voluntarios permanentemente.
Permanente.
Por ejemplo, está la mujer que está ahora, una profesora que está ahora, ya jubilada, pues lleva 3 años en el proyecto, los anteriores estuvieron otros 3 años, y siempre son gente que con nosotros, vamos, son fundamentales para desarrollar nuestros proyectos. Aparte de maestros de confianza, que llevan muchos años colaborando con nosotros y también nos ayudan muchísimo, maestros locales.
Locales.
Locales. Pero sí, siempre hay españoles de forma permanente, y nosotros también vamos de vez en cuando. Estamos unos meses y volvemos.
Oye, y en el plano sanitario, porque estamos hablando de la comida, pero lo sanitario...
Ay, Dios mío, que... ay, Dios mío de mi vida. El plano sanitario no hay ni por dónde... Si el plano educativo no hay por dónde agarrarlo, el plano sanitario yo creo que es peor todavía. Apenas existe la seguridad social, y si existes de forma tan, ¿cómo diría yo?, ¿qué palabra utilizar?, tan pobre, que es horrible. Apenas te pueden atender, si te tienen que operar te cobran todo, te cobran la sangre, te cobran, si te tienen que poner un hierro, como dicen ellos,
sí,
es decir, unir dos huesos con un clavo de titanio o del material que sea, te lo cobran, y luego... Cuando vas al médico, que te cobra bien poco, pero te manda medicamentos que tienes que pagar íntegros, y tienen el mismo precio que en España, que en Europa.
Fíjate.
En términos absolutos. Es decir, si aquí vale un medicamento 3 euros, allí vale el equivalente en su moneda local. O sea, que es casi imposible para una persona, para una familia humilde, es imposible pagarlo.
Claro, habrá mucha mortalidad infantil, ¿no? Me imagino.
Sí, iba a decir que... ¿Vuelvo?
Sí, sí, tú vuelve todas las veces que sean necesarias. Me parece muy
vuelve.
Bien.
No, porque las personas que nos están escuchando se imaginarán, ¿no? Alguien se pone enfermo, un niño se pone enfermo y le llevo a un centro de salud más o menos pobre, le llevo y le atiende el médico. Borra eso.
Borrar.
Borra eso. Vamos a la selva.
Claro.
Vamos a la selva hondureña. Las distancias son kilométricas, o sea, las distancias son impresionantes. No hay carreteras, no hay caminos, no todo el mundo tiene coche.
Sí.
Por lo tanto, ¿la sanidad está mal? Sí, por supuesto que está mal. ¿Que los medicamentos son caros? Seguro, pero es que el problema es de partida. Yo vivo en mitad de la selva, y para ir a un sitio donde haya un mínimo centro de salud tardo 3 días, porque tengo que ir andando, porque tengo alguien que me venga, que me busque, que tal. No es que la sanidad esté mal.
No, es que no es llegas
que
no, a ella.
Es que no llegas. Es que no llegas. ¿Por qué fallecen muchas mujeres en el parto? Porque no tienen asistencia médica. ¿Por qué fallecen muchos niños, aparte de desnutrición o por lo que sea? Porque no llegan a tener esa,
a recibir esa ayuda,
atención, claro.
Sí.
Perdón por borrar tanto.
No, pero no, es que es así como tiene que ser. Es que así vas borrando, pero nos estás viendo hacer claramente la realidad.
Una fotografía.
Cambiar el chip que le tenemos de otra forma ya hecho.
Fíjate, como dice May, primero tienen que salir de la aldea. De la aldea en mitad de la selva. Salir a una calle de polvorienta o de llena de lodo, de barro, y esperar a que pase un bus. Hay que pagar el bus. Hay que llegar al centro médico. Que tengas dinero para pagar, además del bus, para pagar el centro médico te cobra muy poquito, ¿no? Es una cantidad simbólica. Y digo, si vas a un centro médico público, que atienden bastante mal. Y luego tienes que pagar los medicamentos y luego volver de la manera que han ido, volver hacia atrás, hacia la aldea. O sea, como dice May, le puede llevar todo el día y algunos, más de un día. Es tremendo.
Sí.
Entonces recurre mucho a la medicina natural. Y claro, para ciertas cosas, para ciertas infecciones serias, que por cierto en los países tropicales son muy serias, pues la medicina natural no sirve.
Hombre, para
ciertas cosas, claro que sirve.
Bueno, pues a ver, ¿qué nos falta de tocar? Porque ya quiero yo meterme en proyectos del 2025 y además el llamamiento a los palentinos, que ahí tenemos que dar caña, ¿eh? Tienen que hacerse muchos socios palentinos, porque esto ya habéis dicho, es una ONG palentina. Las ayudas son palentinas. Entonces, a ver cómo logramos llegar a un número, bueno, ideal, o no tan ideal, pero a un número máximo de palentinos para que aporten una pequeña cantidad. Si con pequeñas cantidades se van haciendo, hombre, si las aportan grandes, mucho mejor. Pero
bueno, nosotros, a ver, eso que tú dices, con cantidades grandes, muy bien, ¿no? Pero yo creo que parte de nuestra filosofía es que entre pocos, muchos, se puede hacer algo importante.
Sí.
De cualquier manera, yo siempre digo lo mismo. La ayuda que no se da es la que no llega. Entiendo que ahora mismo estamos en un momento histórico, social, político, económico, que estamos todos un poco revolutos, ¿no?
Sí.
Y es verdad, y el mundo es verdad que está muy muy revuelto. Pero si dejamos de mirarnos el ombligo de vez en cuando y miramos un poco más allá, nosotros miramos a Honduras, porque ya os hemos contado nuestra historia, y somos conscientes de que la educación es lo que puede cambiar el mundo y lo que puede dar ocasión a todas estas personas que han tenido la desgracia de nacer en un sitio, en un momento histórico, en una familia determinada, donde con nuestra ayuda pueden salir adelante. Y es que no hay más. O sea, para eso necesitamos la ayuda de todos los palentinos, de todos los que quieran colaborar.
Bueno, palentinos y no palentinos, porque
sí,
esto
bueno,
ya hemos dicho
supuesto.
Anteriormente que llega a muchos rincones del país y fuera del país. Entonces, no vamos a hacer ascos a ninguno,
ninguna
aportación. Por ejemplo, una aportación mínima, 50 euros al año. Como
para,
haciéndose socio.
Para ser socio, la aportación mínima, porque cada uno dona o se fija su propia cuota, cada uno.
Sí.
Es decir, el mínimo 50 euros al año. Y encima, pues no lo hemos dicho, pero queremos recalcar, deduce impuestos a Hacienda.
Sí.
Es decir, tenemos esa, desde hace 3 o 4 años, tenemos esa especie de, no sé cómo llamarle, titulación, ¿no? ¿De qué?
Para nosotros es una titulación, porque
sí,
nos
ya la hemos conseguido.
Mucho, o sea, no todas las ONGs pueden deducir en sus colaboradores impuestos a Hacienda, y nos costó 2 o 3 años de papeleo. Claro, no tenemos técnicos y somos nosotros los que hacemos de técnicos, y nos costó trabajo que nos lo...
Pero logro conseguido.
Conseguir, sí, la sí, declaración sí. de utilidad pública, que sí. ese es el título que tenemos, pero al final lo que se obtiene es eso, es un beneficio. Entonces, si tú pagas una cantidad, después Hacienda y además...
Hasta los 150 euros primeros, Hacienda descuenta el 80% sí, sí, de los bien, impuestos.
¿Eh? Está muy bien.
El 80%, es decir,
sí,
casi
sí, está muy bien.
Es como... De decir, venga, dame 100 euros que en realidad me estás dando 20, 80 te los va a devolver Hacienda.
Sí, sí, bueno, bueno, pues eso es importante también que se sepa. Y, por ejemplo, se pueden hacer donativos puntuales. Sin ser socio, dices, bueno, yo voy a aportar esta cantidad. Oye, también los testamentos solidarios, que por ahí pululan mucho. Un testamento solidario para esta asociación, esta entidad o ¿cuántos lo dan para la iglesia?
A ver, Pilar, lo que decimos, cualquier tipo de aportación es bienvenida. Digamos que las fórmulas que nosotros utilizamos sí. son las de las becas para los niños, el hecho de que uno sea socio, el hecho de que quiera apadrinar, por ejemplo, cuando hacemos la marcha solidaria, que normalmente suele ser en el mes de mayo aproximadamente, pues quiero apadrinar a alguien que vaya a hacer la marcha. O simplemente que estoy escuchando este programa de radio, digo, mira, este proyecto me parece que puede ser interesante. Voy a colaborar con Solidaridad Globalizada. Entonces, bueno, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos también un blog.
Es lo que quería yo que...
Claro, que
digáis dónde se os pueden localizar.
Bueno, lo primero, si nos buscan en Solidaridad Globalizada en Google, pues va a aparecer tanto uno como otro, ¿no? Bueno, como cualquiera de los que ha nombrado May, ¿no? Facebook, Instagram y el propio blog, la dirección del blog. Pero vamos, que cualquier...
Es fácil encontraros.
Es muy fácil localizarnos en Internet y ahí ya tienen la... digamos, todos los datos para poder hacer una donación, hacerse socios, los teléfonos nuestros, en fin.
Sí, bueno, pues eso, ese empuje, desde aquí ese llamamiento para que todos contribuyamos a esta ONG, que además es que la tenemos que sentir eso, pues muy nuestra, que es muy nuestra, es muy palentina.
Yo quería también decir algo muy importante de cara a nuestra transparencia, ¿no? Y es que a cualquier financiador que da una... Bueno, a todos los socios se les manda una especie de revista memoria todos los años con el resumen de lo que se ha hecho el año, con los gastos, con los ingresos. Pero también a financiadores especiales, por ejemplo, a estos centros educativos que hemos hablado o cualquier otro financiador, siempre le hacemos una memoria en donde ha ido a parar su dinero concreto. Uh-huh. Yo, por ejemplo, los últimos, Parroquia de San Antonio... Pues se le ha hecho una memoria explicándole de la situación de partida, dónde hemos llegado, lo que se ha gastado, cómo se ha gastado, imágenes, no, de
bueno,
todo. De
estáis todo. Dando, bueno, estáis haciendo un trabajo exhaustivo, porque, madre mía, vosotros que lo hacéis todo, que lo organizáis, además, aportar todo esto tan detallado, bueno.
Sí, lo que pasa, Pilar, es que eso es fundamental. Sí. Por lo que comentábamos antes, sí. porque hay algunas personas o muchas personas que han podido colaborar con alguna institución y se han sentido defraudados en algún momento. Y yo creo que es importantísimo que sepan que si de Palencia salen 100 euros, a Honduras llegan 100 euros, sí. exactamente. Pero no es que lo digamos nosotros.
Es que lo demostráis.
Eso lo puede decir cualquiera. Es que lo demostramos. Y lo demostramos efectivamente con una documentación. Todo el mundo sabe que las ONGs tenemos la obligatoriedad, si recibimos una subvención del ayuntamiento o de la diputación, de presentar facturas, de presentar documentación. Bueno, nosotros digamos que nos lo tomamos tan en serio cualquier tipo de aportación que tratamos, ¿no?, de dar todas las explicaciones pertinentes, porque de esa manera que conseguimos pues
confianza.
Esa fidelización que hablábamos de centros escolares que saben que ese trabajo que ellos han hecho tienen una repercusión y que efectivamente, bueno, pues las cuentas están claras.
Sí, y volvemos a repetir eso, la labor que realizáis y los logros conseguidos, sois testigos directos, vosotros y algunos más, de lo que se hace allí. Entonces, ese dicho que está muy en boca de cierto, iba a decir de mucha gente, no es tanta gente, pero se las oye más, lo de, es que luego no llega, bueno, desterrar ese pensamiento, lo que no llega es lo que no se da, eso hay que tenerlo muy claro.
A mí me gusta mucho que vaya gente voluntaria, preparándoles el viaje nosotros, el viaje solamente, para que vayan allí de voluntarios y vean que todo lo que nosotros decimos es realidad. Y me encanta que no sean de nuestra ONG, para que así incluso sí. Sean más objetivos en su forma de ver las cosas, sí. Lo que han visto. Y luego nos gusta que lo comenten en nuestra revista Memoria, que lo comenten, ¿no?, de cómo les ha ido la experiencia.
Bueno, pues está muy bien. ¿Qué tenéis que decir más? ¿De algo que nos hemos olvidado en el proyecto de 2025? O bueno, ya hay tarea.
Bueno, todavía queremos crecer más. Sí. Mira qué cara de satisfacción se le pone a Helio.
Sí, se le ha puesto una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh?
En el 2025, además de seguir con los proyectos que tienen continuidad, como los comedores, las becas, etcétera, etcétera, tenemos proyectos que necesitamos financiación externa porque si no, no llegamos.
Venga, pues habla.
Pues estamos haciendo ahora un proyecto para hacer una escuelita en una aldea ahí lejana, perdida en la selva, o otra de un municipio que se llama Copán Ruinas, otro kinder, un kinder es una escuela de educación infantil en otro municipio que se llama Santa Rita, otros nos piden a ver si les podemos ayudar con comida, es decir, con merienda escolar que llaman allí el gobierno y ellos. Y claro, nos damos abasto. Entonces sí. Nos encantaría tener el dinero suficiente como para llegar a esas necesidades, a cubrirlas.
Uh-huh. Bueno. Lo que más cuesta es cuando tú tienes sobre la mesa, o sea, digo, 5, 6, 10 peticiones sí. que te hacen desde esa zona y que tú sabes que todas son importantes, que son necesidades, o sea, sí. que no es, ay, es que me gustaría que... No,
necesidades
no,
básicas.
Es que necesito, porque ha habido una inundación y no tengo manera de pasar al otro lado, pues para hacer un puentecito, o es que se me ha caído la escuela, o es que se ha abierto el suelo y ha desaparecido la casa, o es que han asesinado a alguien, que tenemos una familia.
May no está hablando de suposiciones, no, está no. hablando de situaciones reales que se han dado recientemente.
Sí, por eso lo digo. Y tienes todo eso sobre la mesa y no tienes,
a ver, ¿dónde
no tienes
eliges?
Dinero para llegar a todos esos sitios. Entonces, el hecho de seleccionar un proyecto, obviamente por urgencia, muchos de ellos es lo que denominamos ayuda humanitaria urgente, porque son casos que hay que hacerlo en ese momento. Y otros que dices, bueno, pues aquí hay tal número de alumnos, tantas personas están implicadas, aquí hay menos, vamos a ver si esto lo podemos hacer. Pero siempre tenemos un montón de proyectos porque hay muchas necesidades. O sea, Honduras es un país muy complejo, con muchísima pobreza, con mucha violencia y con pocos recursos para salir adelante. Ya está.
Bueno, pues vamos a ver, espero y deseo que a través de sentirnos vivos lo escuchen y se pongan a hacerse socios y ayudas y que dentro de 2 o 3 meses vengáis y me digáis, mirad, esto ha aumentado muchísimo y gracias a Radio Colores. Así que espero veros y que todo vaya siendo, vamos, solucionando lo que buenamente podéis y mucho trabajo y mucha dedicación que aportáis.
Gracias, Pilar. La verdad es que produce mucha satisfacción, que es nuestro sueldo.
Sí.
Nuestro sueldo es la satisfacción personal sí. de lo que hacemos allí. Sí. Entonces te llena de satisfacción. A mí me ha llenado últimamente de satisfacción ver a una niña que tenía 4 hijos, dio a luz, pero ahora digo lo de la niña, porque parece que dio a luz la niña, ¿no? La mamá dio a luz a los 26 días de dar a luz, la asesinan, con lo cual dejó 5 hijos y una niña de 26 días dentro de esos hijos. Y ver cómo la niña ahora, ver una foto de la niña, cómo gracias a las gestiones nuestras tiene una cara preciosa, se está criando fenomenal, te llena de alegría. Ah, sí. Una niña que podía haber estado condenada a vivir muy mal o incluso a morir de necesidad. Y de verdad, al ver ahora a la niña, que han pasado 8 meses desde el asesinato de su madre, te llena de satisfacción.
No me extraña.
Eso sí, es uno de los casos humanitarios que decía May, que a veces nosotros no actuamos a nivel individual, pero a veces no nos queda más remedio que actuar a nivel individual. Porque nuestros objetivos son siempre beneficiar a un colectivo.
Sí, sí. Bueno, pues si no tenéis más que decir,
darte las gracias.
Bueno, y yo.
Pilar, sí, y dar las gracias a Radio Colores por darnos la oportunidad de contar estos proyectos y de ser un altavoz, como tú dices, para todo el mundo.
Sí, pues eso ya sabéis que Radio Colores está para eso, para ayudar a la gente, para dar voz y que eso, ser escuchados. Así que gracias, May, gracias, Elio, aunque no te había puesto apellido, ya te lo voy a apuntar, y por vuestro voluntariado, por vuestra visita aquí en Sentirnos Vivos y por dar a conocer esta gran labor. Así que Sentirnos Vivos se enorgullece de esta ONG palentina. Hasta pronto, Radio Escuchas. Gracias por seguirnos.